El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte que mira desde luego a Alemania, porque tenemos ganas de que arranque ya la Eurocopa, de resolver la gran duda. ¿Para cuánto nos va a dar? ¿Qué nivel tienen los nuestros? ¿Podemos soñar con hacer algo grande? Bueno, de la Eurocopa vamos a hablar hoy muchísimo, de esa Eurocopa que empieza el viernes en Alemania, con el Alemania-Escocia, y de otras muchas historias del deporte. Así que, si te parece, Rodrigo y yo, primero te situamos el día y luego vamos con los detalles.
Faltan 3 días para que empiece la Euro y 4 para el debut de España ante Croacia. Segundo entrenamiento de la selección en la Selva Negra, con los 26 internacionales disponibles, incluidos Carvajal, Rodri y Dani Olmo. De la Fuente lo tiene claro, el sábado jugarán Pedri y 10 más.
Me siento importante porque el míster pues así me lo dice, confía mucho en mí y bueno, desde que entró él al cargo, pues cada vez que me pasaba un percance o algo así, la verdad, siempre me llamaba, se preocupaba por mí y la verdad que le estoy muy agradecido, porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en contra tuyo, que el míster de la selección pues se preocupe por ti, te da mucha confianza.
Y el sábado en el debut vamos a tener a mucha gente en contra, porque hay una locura en Alemania por ver a Croacia. Nuestro primer rival congregó 4.000 aficionados ayer para ver su primer entrenamiento y desde luego van a ser mayoría en las gradas del Olímpico de Berlín. La primera gran baja del torneo es Frenkie de Jong, que deja la concentración de los Países Bajos por una lesión de tobillo. En ese partido tampoco estará Lewandowski por precaución.
Noticias de los nuestros. El Real Madrid es optimista con respecto al futuro de Nacho. El capitán blanco responderá a la oferta de renovación antes de que acabe el mes. Y en el Atlético ya es oficial que Fernando Torres dirigirá el filial rojiblanco en la Primera Federación.
También el Getafe está formando su equipo y negocia con el Real Madrid la llegada de Álvaro Rodríguez. Y el Leganés ha ejercido la opción de compra sobre el goleador, sobre Miguel de la Fuente, y lo ha renovado hasta 2028.
A veces un momento justifica una carrera. Casi 20 minutos de aplausos, 12 años y 25 títulos después, Rudy Fernández pudo haberse despedido anoche del Palacio.
Un momento que me llevo para toda la vida. El trabajo que he hecho durante todos estos años se ha visto reflejado en el día de hoy. Pabellón, muchísimos minutos coreando mi nombre, pues eso quiere decir que han valorado el trabajo que he hecho. Al final siempre he intentado llevar el escudo por delante y dejar el nombre detrás a un lado, ¿no? Y el club por delante de todo.
Mañana tercer partido de la final del ACB. Si el Madrid gana en Murcia, levantará su Liga 37.
También el Real Madrid de baloncesto es noticia, pero está por el mercado, por los fichajes. Está negociando la incorporación de Andrés Feliz. Es el base dominicano que ha jugado en el Juventud de Badalona. Costaría 500.000 euros.
Todavía no es nada oficial. Yo simplemente estoy siguiendo los pasos que me está diciendo mi representante.
¿Pues te gustaría estar en esa plantilla, Real Madrid?
Claro que sí, uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que sería importante también, sería un paso importante en mi carrera.
El campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz, descansa en Ibiza antes de empezar la temporada de hierba en Queens. Y en Wimbledon, los éxitos no merman su ambición.
No importa lo que haya conseguido a esta edad, si me estanco aquí. En la carrera quiero seguir creciendo y llegar a donde están Djokovic, Rafa, Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38, 37, en su mejor momento todavía.
Si te gusta el deporte, desde luego este verano va a ser el paraíso, porque tenemos la Eurocopa y justo después los Juegos Olímpicos, para los que queda un mes y medio. La piragüista española Mayalen Chorrot iba a ser la banderada, pero lo ha rechazado porque compite al día siguiente. Carolina Marín se postula, pero tiene el mismo problema.
Yo creo que para un deportista es todo un sueño conseguir una medalla olímpica y llevar la bandera de su país. Me encantaría llevarla. A mí todavía no me ha llamado nadie. Yo tengo que tener muy en cuenta que físicamente 3 años me rompí la segunda rodilla. Sé que son muchísimas horas, contemplaría todo en el caso de que me llamasen y me propusieran, pero también es cierto que yo compito al día siguiente, va a ser muy complicado, más me prima a mí es la salud.
Sí, está claro quién va a ser el abanderado masculino, será Marcos Cooper.
Golf, el jueves arranca el US Open y Jon Rahm no sabe si participará por culpa de una herida en el pie.
Me sigo con dolor, ¿no? Estoy a ver si se cura la herida lo antes posible. La infección, lo que me tenía más preocupado, con cierta dosis de antibióticos ha mejorado bastante, pero aún así sigo con dolor y pues sin saber de qué voy a poder hacer, ¿no?
Y una cosa más, fútbol sala femenino. En media hora, uno de los nuestros, el Futsi Navalcarnero, se juega el pase a la final de la Liga contra el Torreblanca de Melilla. Si las madrileñas ganan, va a ser su cuarta final consecutiva. Ojalá lo consigan.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda. La Eurocopa en Onda Madrid.
Estoy muy, muy orgulloso de estar aquí con vosotros, de verdad. Creo que formamos un grupo maravilloso y creo que es algo fundamental para poder conseguir la Eurocopa. Disfrutemos de estos días, pasémoslo en grande entre nosotros, hagamos grandes partidos, porque los jugadores con la pelotita son muy buenísimos, chicos. Y nada, vamos a ver si podemos estar el 15 de julio celebrando este campeonato, ¿vale?
¡Gracias!
Hoy ha habido tarta de cumpleaños en la concentración de España porque ha soplado las velas Unai Simón, el que va a ser portero titular.
27 velas, que curiosamente es la edad media que tiene la selección española. Sí. 27 cumple el portero del Athletic. En el segundo día de trabajo de la selección en Alemania, el ambiente es buenísimo, como acabamos de escuchar. Siempre es bueno el ambiente antes de empezar una competición. Luego ya al primer revés ya veremos si sigue siendo tan bueno. Pero en ese entrenamiento del día de hoy ha habido una charla del seleccionador Luis de la Fuente. Ha puesto énfasis en mejorar la faceta defensiva. Y en los mentideros de la selección hay dos dudas, ¿no? Saber si será Nacho Laporte acompaña a Lenormand en el centro de la defensa o Cucurella y Grimaldo, que también se disputan una plaza en el lateral izquierdo. Hoy protagonismo, además de para Unai Simón, para Pedri, que vuelve a parecerse al mejor Pedri. Si Pedri está bien, España juega y está bien. Es su segunda Eurocopa. En el último Mundial era tal vez la estrella del equipo en Qatar, pero da la sensación de que en esta ocasión España es un equipo más coral y el propio Pedri sabe que eso es así, que ya quizá ha dejado el rango de estrella para repartirlo entre los 26 internacionales.
Bueno, creo que el líder es el equipo en conjunto. Hay muchos jugadores que sí es verdad que los capitanes nos ayudan mucho, hacen de líderes, pero creo que la gran diferencia con todas las selecciones es que somos un equipo y no hay un líder que sobresalga por el resto. Que la mayor base que tenemos es que somos un equipo, somos una familia tanto dentro como fuera del campo y creo que un equipo a un jugador solo le ganará siempre y sobre todo ese es nuestro punto a favor, que tanto dentro como fuera del campo estamos muy unidos.
Pedri es el heredero del estilo de la España campeona de todo. ¿Había preponderancia en aquella España campeona del Mundial y de las dos Euros de futbolistas de la Masía? Pedri evidentemente es un producto también no solo ya de la Masía, sino también del fútbol canario, como lo era Silva, por ejemplo, pero él prefiere no comparar, no caer en el error de fijarse en lo que fue aquella España campeona para medir o para calibrar el nivel que tiene esta.
Todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es complicado, vamos a salir perdiendo en muchas cosas, pero bueno, intentamos parecernos lo máximo posible a ella. Es verdad que ahora los futbolistas que tenemos son con diferentes cualidades, pero siempre intentamos mantener nuestro estilo de juego y sobre todo pues vamos a ganar. Tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo y intentar tener la posesión y perder, está claro.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Bueno, en nuestra lista de convocados para la Euro, evidentemente, son fijos Carlos Rodríguez y José María Bonilla. Hola, Carlos. Hola, Boni.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Tenéis claro el 11 con el que debutamos el sábado, Carlos?
El 11 no, tengo claros 9. Yo creo que, bueno, el portero está claro, sí. Tengo claro también que Carvajal, y en principio, aunque, bueno, esa duda también reside en mí, Lenormand va a ser uno de los centrales, pero no tengo claro ni quién va a ser el acompañante de Lenormand, que para mí tendría que ser Nacho sí o sí, y tampoco tengo claro el lateral izquierdo. De ahí para arriba, los mismos que jugaron el otro día contra Irlanda del Norte, es decir, con Rodri, con Fabián, con Pedri, y arriba las dos alas, Lamine y Nico Williams, y Morata delantero centro.
O sea, tú tienes 9 bastante sí. claros. Bonilla, ¿tien tu lista cuántos te salen fijos?
A mí me salen 10, pero evidentemente yo el que tiene que tener las ideas claras y el 11 prácticamente claro tiene que ser Luis de la Fuente. A mí me salen los mismos que a Carlos, salvo que en el lateral izquierdo yo creo que va a jugar Grimaldo, uh-huh. y en el centro de la defensa sí es verdad que el acompañante de Lenormand no está muy claro de qué central le va a acompañar al futbolista de la Real.
¿No le dais opciones a Mikel Merino por Fabián en el centro del campo?
No sé, me parece demasiado físico, demasiada contundencia y a lo mejor poco talento, poco creación. Fiarlo demasiado al talento que tenemos mucho, evidentemente, en las alas, en las bandas. Pero yo creo que, bueno, esa posición de Pedri, que no es de interior, sino más de 10, de media punta, porque juega con dos pivotes, con Fabián y con Rodri, le da más posibilidades al canario y más libertad para sumarse al ataque, como vimos el otro día contra los irlandeses del norte. O sea que, por ahí, yo creo que Merino de salida no.
Bonilla, ¿tú?
Yo creo que Merino tampoco de salida, por lo que dice Carlos. Y yo creo que, fíjate, incluso después de los tres hombres en el medio del campo, que a vista de todos parecen claros, con Rodri, con Fabián y con el propio Pedri, yo creo que incluso Fermín puede que haya adelantado a muchos de los centrocampistas que ahora mismo hay convocados en Alemania.
Uh-huh. Aguantad ahí los dos que ahora nos tenéis que poner al día del Madrid y del Atleti, más nombres propios en esta Eurocopa. Cristiano Ronaldo, ojo al portugués que va a ser el hombre récord. Nadie había llegado a jugar 6 Eurocopas. 6 Eurocopas, Cristiano lo explica así.
Não, para mim é um orgulho, sabendo que sou ou que serei o primeiro jogador da história a fazer 6 europeus, deixa-me feliz, porque isso demonstra a longevidade que eu tenho feito no futebol.
Claro, dice Cristiano que essas 6 Eurocopas o que demonstram é a longevidade que ele tem como futebolista.
Adaptarse.
Y habla de adaptarse. Él dice, yo he jugado tantas porque me he adaptado, por ejemplo, a mi diferencia física. Antes tenía unas cualidades, ahora tengo otras. He jugado con diferentes seleccionadores.
No es coincidencia que yo ya estoy a 20 años o más alto nivel.
Claro, dice Cristiano, no es una coincidencia que lleve tantos años al primer nivel. Portugal debuta el martes de la semana que viene contra la República Checa y el europeo lo abre. Alemania contra Escocia el viernes en Múnich, todas las miradas puestas en este hombre, en Kroos. Un Kroos que ha hablado hoy en la concentración de Alemania y dice Kroos, por supuesto que tengo hambre, realmente tengo ganas de ganar este torneo en verano. Dice Kroos, si no lo pensara no había vuelto, porque ganando Champions y Eurocopa evidentemente sería un final demasiado perfecto a mi carrera. Tengo bastante hambre, asegura Kroos. Quiero ganar la Eurocopa y por eso estoy aquí. Bueno, todo esto y mucho más. Daniel, resto de selecciones, resto de noticias, la Eurocopa al día.
A 4 días del debut de España, su primer rival, Croacia, se dio un baño de masas en su entrenamiento de ayer con más de 4.000 aficionados en las gradas. Esto fue tan solo la antesala de lo que se espera ver el sábado en el Estadio Olímpico de Berlín. En la grada seguro que nos golearán. Habrá unos 56.000 hinchas croatas animando a una selección que viene a hacer grandes cosas en los últimos años de la mano de Zlatko Dalić.
Pa da, ovih 6 godina je sigurno najuspješniji period hrvatske reprezentacije.
El entrenador croata diciendo que en los últimos 6 años han sido de éxitos. Nadie se esperaba conseguir 6 medallas. Otro tema preocupante son las lesiones. Todavía no ha arrancado la Eurocopa, pero en Holanda y Polonia ya hay bajas y sustos. Ronald Koeman tiene dos bajas confirmadas ya. Frenkie de Jong, que llegó lesionado de Barcelona y vuelve a la ciudad condal. Y Kuhn Meiners también abandonará la convocatoria. En Polonia el susto lo dio Lewandowski, que se retiró ayer con molestias. Se le van a realizar pruebas, pero todo indica que se quedará en eso, en unas molestias de poca gravedad. Y por último, un episodio de tensión entre compañeros. En Alemania, Rüdiger y Füllkrug se enzarzaron en el entrenamiento de ayer. Un calentón que no fue a más, pero que deja ver la tensión que en la semana previa en la Eurocopa ya tienen los equipos.
¿Y los nuestros, Rodri, mañana qué?
Mañana tercer día de entrenamientos en las instalaciones del Assen, equipo de la segunda regional de Alemania, y eso será a las 11 de la mañana, 15 minutos abiertos para la prensa. Después, a eso de las 12 y media aproximadamente, comparecencia de prensa de Mikel Merino.
Bueno, pues ahí dejamos a los nuestros trabajando, preparando el debut del sábado. Carlos, novedades en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas?
Bueno, más allá del malentendido o no malentendido de Ancelotti y su crítica hacia la participación del equipo en el Mundial de Clubs rectificada por el técnico, y más allá de esa sentencia condenatoria a los racistas que insultaron en Valencia a Vinicius, en el mercado de fichajes simplemente estamos esperando a la confirmación oficial de las renovaciones, de la ampliación de contrato una temporada más, tanto de Lucas Vázquez como de Luka Modric, aparte de que se haga oficial también la compra definitiva al Español por José Lu, y esperando también a que Nacho desoje la margarita, en principio, para decir sí al Real Madrid una temporada más, algo que debería de ser anunciado, evidentemente, antes de que concluya este mes, antes del 30 de junio.
Así es. En el Atlético de Madrid, ¿cómo están las cosas, Bonilla?
Pues hoy el Atlético de Madrid ha hecho oficial que Fernando Torres va a ser el nuevo entrenador del Atlético de Madrid B. Sustituye en el cargo a Luis García Tevenet, que, como informamos ya hace algunos días, pasa a formar parte del cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone en el primer equipo. Torres, que llegó al juvenil en la temporada 21-22, ha conseguido dos títulos de Liga, una Copa de Campeones y la clasificación para la Final Four de la Youth League, y ha comentado en sus redes sociales que acepto el reto con ambición y con la tranquilidad de saber que estamos preparados. Palabras, como te digo, en redes sociales de Fernando Torres. Y, por cierto, en las últimas horas parece que se incrementa esa negociación entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid por Robin Lenormand. Los donostiarras pedían alrededor de 40 millones de euros. No va a llegar a tanto el Atlético de Madrid, pero en las próximas horas puede cerrar el fichaje el conjunto colchonero.
Tiempo de Madrid al tanto para encontrarnos, Poblador, con uno de esos presidentes que hacen grande el fútbol modesto, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Protagonista del fútbol no profesional, Emiliano de la Cal, presidente del Aravaca Club de Fútbol, el tercero más longevo del fútbol madrileño, por detrás de Cózar Villaverde y de Isaac en las filas del Pozuelo. Y noticia con su club, el Aravaca, por el ascenso a la tercera federación. La zamarra arlequinada volverá a verse en la élite del fútbol amateur madrileño. Camino de 40 años a cargo del club.
Bueno, pues te metes ahí, empiezas con cuatro equipos, empiezan a venir chavales, que si hay que poner el césped y resulta que nadie puede ponerlo porque esto no es ningún pueblo y lo tenemos que hacer nosotros y tienes que avalar. Y dices, bueno, hay que pagarlo en 7 años, luego hay que poner las luces, luego tal, y dices, bueno, hasta que no se pague, no me puedo ir porque si no, no sé, me van a embargar la casa. Y vas haciendo luego que bueno, es complicado, ya la gente no es como antes estaban más en los clubes, ahora ya dejan a los chicos y ahí te quedas.
Temporada de éxito, muy diferente a la del curso pasado, en la que la Aravaca fue el equipo que se quedó a las puertas del ascenso, tal y como le ha ocurrido este año al San Agus. ¿Cómo ha vivido el ascenso de esta temporada, que no fue oficial hasta terminar la última jornada?
Pues la verdad que por los chavales, por la gran peña y seguidores que tenemos del club, que disfrutan mucho, que van ahí todos los partidos que jugamos, y aunque solamente sea por ellos, pues me alegramos, o sea, mucho. celebré, aunque, bueno, sí los celebré, porque, o sea, eran casi imposibles, aunque podía darse. Tenía que haber resultado un tipo Malta, España-Malta.
Eso es.
Que hubiéramos perdido y que el San Agustín, que también lo merecía subir, pues hubiera metido 11 goles.
Y es que en la lógica cuadraba el ascenso, pero no en números. ¿En qué cambia la vida de la Aravaca el ascenso a tercera?
Nada, porque lo único que son más altos los arbitrajes y las tarjetas, que son más caras. Por lo demás, pues igual, nosotros es que no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? O sea que, pero no es muy poco la diferencia, ¿eh? Uh-huh. Si tuviéramos que salir de la... todavía. O sea, es peor cuando estábamos en División de Honor con el Juveniles, que teníamos que ir a Badajoz, nos ponían el partido a las 12, tenías que irte el día anterior, dos choferes, autobús, cena, hotel, desayuno, partido, comida y para Madrid. Eso sí que era caro. Pero esto es más o menos igual, no nos supone mucho.
Un club muy especial, el Aravaca, con un campo al Antonio Sanfiz para 2.000 personas y que siempre registra buenas entradas con una de las aficiones más fieles.
No, porque hay bastantes que han empezado jugando en el Aravaca y ahora les gusta el fútbol y la manera de entretenerse y de vivir el fútbol es yendo al Antonio Sanfiz. Uh-huh. O sea que... que no te puedo decir la causa, pero sí que es verdad que la grada se pone de... También es verdad que el club se porta muy bien con ellos. Tengo que decirte que con que digan soy de Fanatis, entran gratis. O sea, les puedo cobrar a los chavales por ir a ver al fútbol. Así que como les dejo entrar gratis, esto también influye mucho, ¿eh?
El ascenso de la Aravaca tampoco supondrá tirar la casa por la ventana ni hipotecar el club por éxitos mayores. La filosofía del fútbol nos pondrá donde merezcamos, seguirá vigente en el club.
No podemos. La verdad que es que tenemos una cantidad de peticiones para venir, chavales, y vamos a mantener prácticamente casi el 70%. Se quedarán los mismos. Y los que vengan, como vengan pensando en que van a ganar dinero, van a apañados. Porque lo que tú dices, no vamos a hipotecar. Ahora intentaremos que sean buenos peloteros.
Pues toda la suerte del mundo a la Aravaca en su retorno a la tercera federación. El Antonio Sanfiz volverá a ser protagonista de las mañanas de Madrid al tanto. Toda la suerte del mundo para la parroquia del conjunto de la Aravaca Club de Fútbol.
Enseguida vamos a volver a vivir uno de los momentos más increíbles que se han vivido en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. Anoche, en ese segundo partido de las finales de la ACB, pero antes lo de mañana, porque el Madrid no ha ganado todavía la Liga. La tiene muy bien encarrilada, aunque hoy ha pasado algo curioso. Si ponías en Google Real Madrid y baloncesto, en Google ya le daban como ganador, como que la Liga 37... era la suya, pero hay que esperar, por eso Chus Mateo vuelve a avisar. Cuidado con UCAM Murcia, que estos no se rinden.
Hemos hecho dos partidos muy serios y muy orgulloso del trabajo hecho hasta ahora. Ahora el trabajo no está acabado, el trabajo tenemos que terminarlo, tenemos que estar serenos, tranquilos. El playoff va por donde nosotros queríamos y ahora, sabiendo de la dificultad del rival y sabiendo de la dificultad de jugar en su campo, pues a estar más centrado si cabe. Nos queda todavía mucha tela por cortar.
Bueno, el siguiente corte de la tela va a ser mañana a las 8:30 en Murcia, te lo contaremos aquí en Onda Madrid. Cueto, vosotros hoy en el Telenoticias, ¿con qué vais?
Hola, ¿qué tal, Nacho? La Eurocopa de Alemania va a ser esta noche a las 9:10 nuestro principal argumento. Veremos la celebración del cumpleaños de Unai Simón, con tarta incluida, y el buen rollo que transmite España a 4 días del debut ante Croacia. En la concentración de Brasil, Vinicius es el gran protagonista y acapara todos los focos por la preparación de la Copa América y por las consecuencias de los episodios racistas que siguen su curso aquí en nuestro país. Y hoy tenemos un capítulo muy especial reservado para Rudy Fernández, que ayer vivió un día inolvidable en el Wizzing Center con sus compañeros y el público volcados con el gran capitán madridista. Repasaremos las mejores imágenes del homenaje a una leyenda del baloncesto y, por supuesto, también una leyenda del deporte. Lo dicho, todo a las 9:10, como siempre, en Telemadrid. Les espero. Hasta ahora.
Gracias, Juanma. Es verdad que lo de anoche en el Palacio no lo habíamos visto ninguno de los que llevamos toda la vida viendo baloncesto. que la gente se levante y esté 20 minutos coreando el nombre de un jugador porque había la convicción de que era la última vez que le iban a haber vestido de blanco metiendo triples en esa pista, fue algo absolutamente único. Y él lo vivió así, Rudy, y además lo vivió el día en el que jugó de maravilla y que ganó el partido, porque cuando estaba igualado metió unas canastas como las suyas, habitualmente imposibles. Todavía nos queda una oportunidad de verle cuando acabe la liga, que serán los Juegos Olímpicos, vestido con la roja, pero es evidente que Rudy ayer fue consciente de que todos esos 12 años de blanco han merecido para él mucho la pena. Este fue el momento, así se vivió, así lo recordará él siempre. Después seguirá la información aquí, en El Enfoque. Gracias.
Se retira Alberto Avalde y entra Rudy Fernández. El aplauso del Palacio de los Deportes es tremendo porque puede este ser el último partido de Rudy Fernández en el Palacio de los Deportes.
Me acuerdo de mi familia que han estado en todo momento conmigo y por supuesto mi padre, ¿no? Que fue el que me hizo amar este deporte como lo amo y me voy amándolo también.
Otro, Yabuselita Vare, otro. Con Rudy. ¡De tres! Para poner la máxima. Bienvenido, Rodolfo.
Y la gente de pie en el Palacio, ¿eh? ¡Qué emoción!
Son muchísimos años vestido con esta camiseta, con este escudo, y para mí ha sido la mejor decisión a nivel deportivo el poder juntarme con este club.
Rudy se la juega desde el parking de
tres. ¡No me lo creo! ¡Vamos, Rudy!
¡Desde el parking, Rudy!
A mí me lo parece el jugador más completo de la historia del baloncesto español, Rudy.
Lo he escuchado alguna vez en la ópera cuando a un tenor ha hecho una obra maestra, ¿no? Y le estaban aplaudiendo un buen rato. En baloncesto, sinceramente, no había vivido nunca nada así. Era realmente emocionante ver a Rudy llorando con sus compañeros en el banquillo, ver todo el pabellón puesto en pie coreando el nombre de Rudy.
Creo que todavía no se da cuenta de lo especial que ha sido el momento. Bueno, yo me quedé más ahí fuera como un aficionado mirando esos momentos tan increíbles. Para mí siempre va a tener un hueco en mi corazón.
Bueno, este día es histórico en el Real Madrid. Se besa el escudo Rudy Fernández de pie en el Palacio de los Deportes.
La carne de gallina.
Rudy Fernández con la toalla en la cara.
No cabe otra palabra más que qué bonito. Cuando la gente te quiere tanto, ¿no?
Es cierto que ha sido una noche mágica, una noche que voy a recordar toda la vida, por supuesto. Me acuerdo cuando mi padre me tiró una pelota de baloncesto y empecé a caminar en una pista de baloncesto en Mallorca. Y yo creo que la afición, pues, hoy ha visto ese reconocimiento de todo el trabajo que he hecho durante todos estos años.